Bueno, hoy vamos a hacer una inmersión profunda en algo un poco distinto. O sea, ¿qué ocurre cuando un autor decide que la poesía tradicional, con todas sus reglas impecables, es básicamente una mentira frente a la crudeza de la vida real?
Es una premisa bastante potente, desde luego.
Totalmente. Pues hoy vamos a explorar un texto que arranca de cuajo la rima y la métrica para comprobar si el peso puro de la tragedia humana y también de nuestra crueldad más oscura es suficiente para sostener una obra de arte.
Y ojo, porque no es un reto menor.
¿Qué va? ¿Qué va? Y lo vamos a hacer a través de un objeto físico muy particular. Tengo aquí mismo, apoyado en la mesa, un volumen que es bastante imponente. Su portada es muy sobria, en unos tonos grises.
Sí, se ve contundente.
Mucho. Pertenece a la editorial Poesía Eres Tú y está publicado ahora en este año 2026. Se titula Versos y Aversos.
Del autor José Carlos Balaguer Domènech.
Exacto. Y de verdad, hay algo en el peso físico de este libro, en estas más de 260 páginas, que impone. Al pasar la mano por el lomo, al escuchar el roce de este papel, que es bastante grueso, pues se percibe una ambición enorme.
Es que la palabra poesía casi que se queda corta aquí, ¿eh? Al examinar este ejemplar, queda clarísimo que no estamos ante la típica colección de poemas bonitos para leer en una tarde de lluvia.
Ya, claro.
Esto es un tratado vital. Y es fascinante que menciones el peso físico del libro, porque refleja perfectamente su contenido. O sea, exige ser tocado, sopesado y comprendido a través de unas contradicciones brutales.
Nuestra misión en este análisis de hoy es desentrañar cómo este autor intenta encapsular toda la experiencia humana en este bloque de papel que tengo en las manos, desde el erotismo más desbordante hasta el luto más devastador.
Cuestionando incluso el propio lenguaje que utiliza.
Justo. Pero claro, una teoría sobre cómo romper las reglas del lenguaje no surge de la nada. Hay que mirar los cimientos. Si abro el libro por el principio y voy a ir directamente al prefacio, aquí el autor establece la arquitectura de su propio idioma.
Ajá.
Fíjate en el título, Versos y Aversos. Él explica que buscó en el diccionario todas las palabras terminadas en verso. Encontró diverso, adverso, metaverso, multiverso, pero se quedó con la raíz pura, verso, y luego acuñó otra, averso.
Pues esa distinción es la clave de bóveda de toda la obra. Balaguer define el verso de la manera más clásica y ortodoxa posible. Ya sabes, palabras sujetas a reglas estrictas, con una métrica definida, un ritmo inquebrantable y una rima.
Hasta ahí todo normal.
Claro. Lo interesante es su rechazo frontal a etiquetas modernas como verso libre o verso blanco. Él sostiene que si no hay métrica ni rima, llamarlo verso es un error técnico garrafal.
Madre mía, no se anda con rodeos.
Nada. Así que lo bautiza como averso o, utilizando otro término suyo, apoesía.
Vale, a ver, vamos a analizar esto porque me parece una postura muy atrevida. Si imaginamos la literatura como arquitectura, el verso clásico sería como un edificio del Renacimiento.
Con sus proporciones perfectas.
Eso es. Tienes columnas perfectas, que son la métrica, capiteles, adornados, que son la rima. Todo responde a una proporción matemática. Es hermoso por su estructura.
Sí.
Por otro lado, el averso que él propone sería como la arquitectura brutalista, un bloque inmenso de hormigón crudo, sin adornos, sin floñituras. Pero aquí tengo una duda.
Dime.
¿No es llamar a algo apoesía o averso una excusa un poco pretenciosa para justificar que simplemente no quieres o no sabes rimar? Porque a veces parece que cualquiera puede cortar una frase por la mitad, darle al intro y llamarlo poema.
Es una sospecha muy válida, y es el debate eterno de la poesía contemporánea. Pero lo que diferencia a la propuesta de este autor es su tremenda autoexigencia teórica.
Ajá.
Él no utiliza la apoesía como una excusa para la pereza literaria. Al contrario, él argumenta que precisamente porque le quitas el andamiaje rítmico a la composición, pues la exigencia sobre el contenido se multiplica por mil.
Claro, te quita la red de seguridad.
Exacto. Siguiendo tu analogía del edificio brutalista, para que ese bloque de hormigón no se derrumbe, tiene que transmitir una verdad filosófica tan profunda que sostenga su propio peso por pura gravedad.
¡Qué potente eso!
Balaguer cree que la falta de rima exige una compensación directa. O sea, el mensaje tiene que ser atronador. Si no hay música en la estructura, tiene que haber un impacto filosófico brutal en el significado.
O sea que te obliga a saltar al vacío del significado. Y es precisamente esa búsqueda del impacto lo que me lleva a pasar unas cuantas páginas hacia adelante. Fíjate, salto al quinto y sexto grupo del libro. Y aquí es donde la teoría se vuelve verdaderamente salvaje.
Ahí la cosa cambia bastante.
Ya ves, si los aversos rompen las reglas de la métrica, ¿qué pasa cuando el autor decide romper las reglas del significado mismo? Entramos en una sección de poesía abstracta y surrealista. Al ver esto impreso en la página, parece que estoy descifrando un código alienígena.
Totalmente.
Mira, hay un poema titulado Fugar aquietador, y dice literalmente: Fugar aquietador, girifalte, endentesco, mentabano, íncubo, menrijas, amor falagüero, adruba.
Es desconcertante, desde luego.
Y no es el único, ¿eh? Hay otro que se llama Celalo, que arranca con Celalo, trasboblo, chomblo, resullo, chirlomirlo, maromo. Suena casi a conjuro.
Sí, sí, es como un galimatías rítmico.
Y un poco más adelante la cosa se reduce aún más y llega al minimalismo. Poemas enteros basados solo en asociaciones de colores como rosa amor y gris fin.
Llevado a la mínima expresión.
Justo. Y luego está el súper minimalismo, que visualmente en la página es un espacio en blanco gigante salpicado únicamente por exclamaciones. U, A, O. Al leer esto, la pregunta cae por su propio peso. ¿Sigue siendo poesía si las palabras son inventadas o carecen de cualquier sentido lógico aparente?
A ver, si conectamos este experimento con el panorama general de la historia del arte, la respuesta es un rotundo sí. Y de hecho, el propio autor nos da la pista al sugerir un paralelismo con la pintura.
¿Con el arte abstracto, te refieres?
Eso es. Pensemos en el arte abstracto o en el surrealismo de vanguardia. Cuando observamos un lienzo de Kandinsky o los trazos caóticos de Jackson Pollock, no buscamos entender la pintura mediante figuras reconocibles como haríamos con un retrato clásico.
Claro, no buscas una cara o un paisaje.
Exacto. El cuadro abstracto busca evocar una emoción pura a través del color y la geometría. Pues aquí Balaguer hace exactamente lo mismo, pero usando la fonética como su paleta de colores.
Entonces, no hay que intentar traducir trasboblo chomblo, sino simplemente escuchar cómo suena.
Así es. Estos poemas invitan a sentir el sonido, a experimentar la textura fonológica de las palabras en la boca antes de que el cerebro intente decodificar un mensaje que intencionadamente no existe.
Es pura vibración.
Totalmente. Es una experiencia puramente sensorial. De hecho, en el caso del superminimalismo de las exclamaciones, el autor añade una nota fascinante explicando que ese poema representa el diálogo sonoro entre un hombre y una mujer bailando.
¡Ah, qué curioso!
Sí, es la reducción de la interacción humana a su expresión más gutural y primitiva. Nos está demostrando que el lenguaje humano es, antes que significado puro, sonido.
Es como si el libro te pidiera que apagues el intelecto y enciendas los sentidos. Pero bueno, una teoría literaria sobre romper las reglas del lenguaje no sirve de nada si no se pone a prueba contra la realidad más cruda.
Y aquí es donde la cosa se pone seria.
Mucho. Aquí es donde el libro físico que tengo en las manos parece ganar varios kilos de peso. Paso a la segunda parte y la teoría fría y abstracta desaparece de golpe. Las páginas se sienten de repente empapadas de vida, manchadas por el sudor, la pasión y finalmente por una tragedia abrumadora.
Es un giro de guión narrativo y emocional muy, pero que muy pronunciado. Pasamos del experimento mental en un laboratorio lingüístico a la carne viva directamente.
Y tan viva. La primera sección temática está impregnada de una carnalidad explícita. Hay reflexiones absolutamente crudas sobre la pasión, la infidelidad, incluso tríos amorosos.
No se guarda nada.
Nada. Por ejemplo, en el poema Bajo las sábanas, describe con un nivel de detalle táctil casi asfixiante la humedad, el roce, lo que él llama el deseo vertical. Es un fuego arrollador, un hombre devorando la vida.
Pero luego viene el contraste.
Exacto. Avanzas un poco más, llegas a la sección versos y aversos dedicados y el suelo desaparece bajo tus pies. El tono cae en picado hacia una tristeza insondable.
Uf, es que esa parte es durísima.
Son composiciones escritas para sus dos esposas fallecidas, Maite y Graciela. Y hay un poema en prosa, o más bien una narración poética sobre las cenizas de Maite que te paraliza por completo. Se titula La señal.
Ese texto es probablemente el núcleo emocional de todo el volumen.
Sin duda, Él relata cómo, tras el fallecimiento de Maite, la incineran y esparcen casi todas sus cenizas en el mar. Pero él no puede soltarla del todo. Se guarda un puñado.
Es una reacción muy humana.
Y escribe algo desolador. Al mirar ese puñado de cenizas, se tortura preguntándose a qué parte del cuerpo de la mujer que amaba pertenecerá ese polvo. ¿Serán sus ojos? ¿Serán sus manos?
Madre mía, qué crudeza.
Decide que quiere conservarlo cerca, así que busca un pequeño frasco de cristal. Pero no cualquier cristal, ¿eh? Especifica que es un vidrio muy grueso, de 5 milímetros de espesor. Algo robusto, seguro.
Claro. 5 milímetros para un frasco pequeño lo hace prácticamente indestructible ante una caída menor.
Exacto. Y ahí está la clave de lo que ocurre después. Él describe el instante preciso en el que se dispone a verter las cenizas. Sus manos están flotando a apenas 2 centímetros de la superficie de la mesa.
Ajá.
Y de repente, el frasco se le resbala. Y a pesar de caer desde una altura ridícula, a pesar de ser de ese cristal grueso y casi blindado, impacta y se rompe en 1000 pedazos.
¡Qué locura!
El autor confiesa que él es un hombre escéptico, muy racional. Pero ante lo imposible de esa física, ante ese cristal roto, lo interpreta como un fenómeno paranormal. Lo recibe como una señal clara y directa de Maite, diciéndole desde el otro lado, no me encierres.
Es una imagen poderosísima. ¿Y qué hace entonces?
Pues desiste, recoge las cenizas y termina esparciéndolas bajo 7 cipreses en un parque por el que a ella le encantaba pasear. La libera.
Uf. Esto plantea una reflexión crucial sobre cómo el libro estructura la experiencia de la mortalidad. O sea, la obra captura el ciclo implacable de la existencia con una honestidad que duele de verdad.
Sí, duele físicamente casi.
Y lo más desgarrador es que esta historia no es un evento aislado para el autor. La tragedia es iterativa. Tiempo después de perder a Maite, él intenta rehacer su vida. Se muda a Buenos Aires, encuentra una nueva esperanza con Graciela.
Pero la vida vuelve a golpear.
Exacto. La maquinaria implacable vuelve a girar, la enfermedad ataca de nuevo y Graciela también fallece. Fíjate en el arco del personaje que es el propio autor. Pasa de ser ese amante voraz de la primera parte a convertirse en un espectador solemne y golpeado por la mortalidad.
Es devastador.
Y si conectamos esto con lo que hablábamos al principio, aquí es donde su teoría de la poesía cobra un sentido absoluto.
¿Te refieres a que el dolor justifica la falta de estructura?
Exactamente. La vulnerabilidad ante la muerte es esa verdad filosófica profunda que mencionábamos. Cuando te enfrentas a la pérdida repetida del amor de tu vida, pues la rima consonante parece un artificio un poco frívolo.
Claro, no te pones a contar sílabas cuando el mundo se te hunde.
Eso es. El dolor es tan inmenso, tan caótico, que no encaja en un soneto perfecto. Se sostiene por el peso aplastante de su propia verdad. Ese es el verdadero averso, la vida golpeándote sin ritmo ni medida.
Es una conclusión que te deja sin aliento. Pero lo fascinante de la mente de este autor es que ese dolor personal no lo aísla en una burbuja de autocompasión. Al contrario, parece que esa doble viudedad, esa herida abierta, le afila la mirada hacia el mundo exterior.
Su visión se vuelve más incisiva, ¿sí?
Vuelvo a las páginas físicas, avanzo un poco hacia el final, hacia las secciones de miscelánea y la producción argentina. Y el cambio es palpable incluso en la textura de las palabras. Al leer los poemas escritos en su etapa sudamericana, el vocabulario muta radicalmente.
Adopta el acento local, ¿verdad?
Totalmente. Abandona el castellano peninsular y adopta el voseo y el lunfardo porteño. Empiezan a aparecer términos como bacán, para referirse a ese hombre de dinero que mantiene un amante.
Ajá.
O percanta, para nombrar a la mujer. O amurar, que significa abandonar o traicionar. Al leer estas páginas, de verdad que el libro físico casi huele a café oscuro, a conventillos de Buenos Aires, a la melancolía del bandoneón.
Y a ver, el uso del lunfardo aquí no es un mero adorno estético o un capricho exótico del autor. Él entiende que ciertas atmósferas emocionales requieren su propio ecosistema lingüístico.
Claro, no puedes hablar de los bajos fondos con lenguaje de academia.
Justo. El lunfardo nació en los márgenes, en la mezcla de inmigrantes, en la pobreza y la nostalgia. Utiliza este dialecto para encarnar la crudeza y la decepción de las relaciones humanas en un entorno urbano que puede ser implacable.
Y hablando de entornos implacables, llegamos a un punto donde el libro desciende al abismo moral absoluto. Hay un poema en esta sección miscelánea titulado El monstruo.
Ojo con este poema.
Sí. Y a ver, es importante hacer un pequeño inciso aquí para aclarar que nuestra intención al abordar esta obra en esta inmersión es analizarla como un documento humano y literario manteniendo una neutralidad total.
Por supuesto.
No tomamos partido político, simplemente observamos la escena que el autor plasma para retratar la condición humana. El poema nos traslada a uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente, la dictadura argentina y específicamente a la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada.
Un lugar tristemente célebre por ser un centro clandestino de detención y tortura.
Y Balaguer describe con una frialdad casi periodística que hiela la sangre la rutina de uno de estos torturadores. Nos muestra a un hombre que se levanta, va a su trabajo, entre comillas, y participa en atrocidades indescriptibles.
El nivel de detalle debe ser sobrecogedor.
Lo es. El poema habla incluso de una erótica del tormento, sugiriendo un disfrute perturbador en infligir dolor. Pero el mazazo literario y psicológico llega al final del día.
¿Qué ocurre?
Pues termina su jornada, este hombre va a un lavabo, coge un cepillo y se limpia minuciosamente la sangre ajena que ha quedado incrustada bajo sus uñas. Sale de allí, vuelve a su casa, abre la puerta y besa con inmenso cariño a su esposa y a su pequeña hija.
Uf, es una disonancia cognitiva aterradora.
Tela marinera, ¿eh?
Y para entender qué función cumple este poema en el contexto general de versos y aversos, debemos conectarlo con otra composición clave del libro, titulada Las dos actitudes frente al dinero.
Cierto, que ahí hace una división muy clara.
Exacto. En ese otro texto, el autor divide tajantemente a la humanidad. Están los que ven el dinero como un medio necesario para subsistir y los que lo ven como un fin absoluto, un dios falso por el que están dispuestos a corromperse, a mentir o a destruir.
Ya.
Al unir el monstruo con esta visión del dinero, nos damos cuenta de que Balaguer está utilizando su poesía como un espejo panorámico de la humanidad entera.
Un espejo que a veces devuelve una imagen que no es nada agradable.
Desde luego que no. Por un lado, documenta sin tapujos la monstruosidad, esa capacidad para compartimentar el mal, donde alguien puede arrancar uñas por la tarde y acunar a su hija por la noche.
Es que es escalofriante.
Muestra la crueldad más vil, la avaricia más destructiva. Pero, y esto es fundamental para no caer en un nihilismo absoluto, el libro también exalta la otra cara de la moneda. Balaguer dedica poemas a lo que él define como señorío.
Que no tiene nada que ver con castillos ni títulos.
Nada. Habla de una nobleza de espíritu. El señorío es el honor, la lealtad inquebrantable, el respeto sagrado por la dignidad del prójimo, independientemente de su estatus social.
Ajá.
Lo que este libro nos está gritando es que la misma especie, el mismo ser humano, es un contenedor con capacidad para albergar al torturador despiadado y simultáneamente la capacidad de amar con una pureza y devoción absolutas, como él amó a Maite y a Graciela.
Es la dualidad humana encapsulada entre dos tapas de cartón. Ahora mismo noto perfectamente el peso del libro, a mi izquierda cientos de páginas leídas, cargadas de erotismo, de muerte, de torturadores y de amores eternos.
Todo un viaje vital.
Y a mi derecha, apenas la contraportada. Voy a cerrar el volumen. Y fíjate el sonido de estas tapas al juntarse, tiene un eco especial. Y la sensación que queda en las manos no es la de haber consumido un texto para luego colocarlo en una estantería y olvidarlo.
No, no es un libro de consumo rápido.
Para nada. Sostener este libro es sostener la radiografía de un hombre que no se ha guardado nada. Que ha amado con locura, que ha sido arrollado por la pérdida, que ha observado la sociedad con una agudeza implacable.
Y que para poder contar todo eso tuvo que desarmar su propio idioma y volver a inventarlo.
Totalmente.
Y fíjate en algo que trasciende las páginas de este libro en particular. A lo largo de este análisis a fondo, hemos visto cómo el autor insiste en que la poesía, esos versos sin estructura, solo se justifican cuando están respaldados por una verdad vital cruda e innegable.
Sí.
Pues esto abre una perspectiva fascinante si pensamos a largo plazo a gran escala. Imaginemos por un momento a los historiadores o arqueólogos del futuro remoto intentando comprender cómo era realmente nuestra sociedad actual.
Me encanta esa imagen.
Probablemente encontrarán nuestros registros de datos, nuestras leyes, nuestra arquitectura de líneas rectas. Pero, ¿y si el verdadero registro de nuestra conciencia no está en los datos estructurados?
Y si para entendernos realmente esos historiadores necesitaran desenterrar nuestros propios aversos colectivos.
O sea, te refieres a nuestros momentos de puro caos.
Exactamente. Todos esos momentos desestructurados, dolorosos, absurdos e irracionales que componen nuestra experiencia moderna y que no encajan en ninguna métrica predecible.
Ya veo.
Esto nos invita a preguntarnos a todos los que estamos aquí analizando esto. Si el día de mañana alguien reuniera las contradicciones más crudas de nuestra existencia cotidiana, nuestros momentos de mayor vulnerabilidad y desconcierto, ¿tendrían el suficiente peso filosófico y la suficiente honestidad para ser considerados un testamento humano valioso?
Es una gran pregunta.
¿O descubriríamos que gran parte de nuestro caos diario es solo ruido sin sentido? Quizá el mayor reto que nos plantea este libro no es solo aprender a leer sin rimas, sino aspirar a que incluso en nuestros momentos más desastrosos y desprovistos de reglas, nuestra vida siga conteniendo una verdad que merezca ser recordada.